prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Cuenta cómo sería su país de las maravillas ideal, Ricardo Iniesta, fundador de la compañía Atalaya.
Lo tengo muy claro, son las tres consignas de la Revolución Francesa que no se han hecho realidad. La libertad por la que muchos países dicen sacar la bandera, como dice Marasade, no hay libertad si no hay igualdad. Y yo diría, no hay libertad ni igualdad si no hay fraternidad, ¿no? Entonces, son las tres consignas las que creo que pueden conducir a un país de las maravillas. Y también en el teatro. En el teatro, la idea de que el actor trabaje con una libertad, pero también con igualdad, ¿no? Con unas estrellas por encima y por abajo y el director imponiéndose y tal. Y también con la idea de la fraternidad, de la solidaridad. Ahora tenemos una actriz que está con 5 meses de embarazo, La Mudita, y todo el mundo está ahí ayudando para que no tenga ningún problema de escena. Entonces esa idea de actores solidarios, actores libres y actores con igualdad de compromiso, eso es lo que yo también creo que es el país de la maravilla, ¿no?
Ahora enseguida les contamos un poco más quién es Ricardo Iniesta y por qué llegó a los micrófonos de Destino Wonderland en Onda Arcoiris. Pero antes, por supuesto, Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola. Me han dejado pensando estas palabras de Iniesta.
Ahora enseguida contamos un poquito más sobre ellas, pero antes, como siempre, recordar a los oyentes que ya empiezan a ser amigos filas habituales que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter. Obviamente, si están escuchando el programa, están en el podcast, en el lugar adecuado.
Eso es. En Twitter nos pueden encontrar como Destino Wonder y en Facebook, si nos buscan por Destino Wonderland, ahí aparecemos.
No hay ninguna duda, somos nosotros.
No hay otros.
Ténganlo muy, muy, muy claro y muy presente, y gracias como siempre por su compañía. Enfrente está a los mandos Juan de Cañadas para que el barco navegue por mares tranquilos y que nos lleven a un buen puerto. Les saluda encantado Óscar López. Esto es Destino Wonderland. Algo más de 30 años lleva Ricardo Iniesta al frente de la compañía de teatro Atalaya, en giras exitosas, en giras de muchísimo tiempo. De hecho, dentro de poco van a retomar un espectáculo que fue el primero que presentaron, así que pasen 5 años, de Federico García Lorca. Pero charlábamos con él, Pablo, porque teníamos oportunidad de ver en Las Naves del Español, en El Matadero de Madrid, una versión absolutamente estremecedora, pero magnífica, de Madre Coraje, de Bertolt Brecht.
Sí, un texto que demuestra su vigencia, lamentablemente, pero que está dirigido sin subrayados. Parece que ese es el mayor de los méritos de este estupendo montaje.
Es un escenario desnudo, en el que solamente hay ese texto que tú dices que nos va horadando y actores que lo entregan absolutamente todo.
Sí, un texto, como digo, totalmente vigente, apoyado en un trabajo actoral soberbio y que se nota esa fraternidad o complicidad que nos decía el director. Y como digo, que el espectador creo que es lo bastante inteligente como para entender las claves de Bertolt Brecht y no es preciso que hagan modernidades para que llegue al espectador.
Decía Ricardo Iniesta, la tragedia griega se mantiene viva precisamente cuando se hace respondiendo a cómo la escribieron. Bertolt Brecht va a seguir vivo si se le respeta, si le subrayamos, si cambiamos nombres de personajes, si actualizamos, como dices tú, si conducimos al público, estamos pervirtiendo la obra y el mensaje.
Sí, pero lamentablemente eso es moda en muchos llamados creadores escénicos.
Por fortuna hay una compañía como Atalaya, que como decimos lleva algo más de 30 años demostrando que se puede hacer un teatro vivo, vibrante e inteligente, en el que el espectador entra en el minuto uno y no suelta el espectáculo, igual que el espectáculo no le suelta a él. 30 años precisamente esperado Ricardo Iniesta para que la protagonista Carmen Gallardo pudiera hacer de Madre Coraje. Cuando comenzó Atalaya, ella era muy joven, ha madurado, ha sopesado, ha guardado la obra, ha dicho, ahora es el momento. Llevan de gira desde 2013, van a seguir hasta 2016, llegando incluso a Siberia.
Algo tendrá, ¿no? Como suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Premio Nacional de Teatro, Compañía Atalaya en el año 2011. Como nos decía Ricardo Iniesta, volverán dentro de muy poco al Matadero, a Madrid. Están ya preparando Marat Sade. Entre medias estarán en el CDN, en la sede del Teatro Valle Inclán, reponiendo, como decimos, así que pasen 5 años de Lorca. O sea que hay motivos teatrales para celebrar a Atalaya.
Y mira que no nos gusta demasiado el espacio escénico del Matadero, pero me parece que a este montaje le viene bien. Ese espacio tan desnudo.
Sí, tan amplio y por otro lado con tantas penumbras, parece que te va a fagocitar.
Sí, totalmente recomendable.
Ricardo Iniesta ha estado con nosotros para contarnos cómo es su País de las Maravillas ideal. Nosotros seguimos empeñados en Onda Arcoiris en cada semana tener un destino particular y personal, Wonderland. Continuamos. Miguel de Molina está en su garganta. Nacha Guevara también. Doy fe de ello, soy testigo. Te puede cantar un aria de ópera, una jota, una canción infantil. Es decir, también una nana. Pero con canción infantil me refería a las sintonías de las series que todos disfrutábamos cuando éramos pequeños o que nos siguen gustando ahora, confiésenlo. Es uno de los artistas más completos que existe en nuestro país y me atrevería a decir que fuera de él. Su voz, Pablo, parece no tener límites.
Es que es un estudioso de las variantes de la voz y eso, pues,
eso marca
mucho.
Imprime carácter. Es un gran showman, es un estupendo actor, es un magnífico y espléndido cantante. Y seguro que muchos de ustedes le conocen, pero puede ocurrir que algunos no le ubiquen, porque también es tan dúctil, tan versátil, ha hecho cosas tan diferentes, que claro, el que le viera en Folies igual no sabe que es el mismo de que es Kiss Pass.
O de los productores.
Es que hay de dónde tirar, ¿eh? Aquí hay currículum para un rato. Para 2 o 3 programas. Vamos a intentar sintetizarlo aquí en Destino Wonderland, Onda Arcoiris. Ángel Ruiz, bienvenido.
Bien hallados. Hay currículum porque ya llevamos unos años, ¿eh? Parece que no se nos nota.
Es lo bueno, ¿verdad?
Llevamos unos años.
Sí, porque cuando empezábamos a mirar todo lo que has hecho y me dice Pablo, fíjate, fueron 14 años, creo, con Kiss Kiss Pass. Y dijo, claro, es que yo les vi por primera vez, empecé a echar cuentas y dije, bueno, vamos a dejarlo en que los vi por primera vez.
Sí, hace tiempo. El tiempo pasa, sí. Pero oye, pasa bien. Para algunos más que para otros. No lo digo por este caso, ¿eh? Estáis estupendos, estamos muy bien todos. Hay gente que está mucho peor, pero pasa el tiempo, sí. Lo bueno que tiene el tiempo es eso, que uno gana también en experiencia, en pozo. Y echa la vista atrás y dices tú, oye, mira, nada de lo que hicimos era en balde. Todo, de todo se aprende, ¿no? Todo deja algo.
Bueno, pues, como decía hace poco en uno de estos programas maravillosos que hay ahora en la televisión, cada uno tiene una vida.
Cada uno tiene una vida.
Es una frase.
No te voy a preguntar el programa. Me temo que...
Ni la mente supuestamente pensante.
Sí. Dejémoslo ahí. La frase está bien. Está bien.
Y es verdadera.
Es un axioma. Es decir, es un axioma. Cada uno tiene una vida.
Y la
es así. O sea, es así. Es una verdad irrefutable.
Bueno, yo mi descubrimiento de Ángel Ruiz fue, no sé si te acordarás, cuando vimos Descongélate,
¿sí?,
en unos cines de Coruña, que salía allí un personaje de un morito, creo.
Era así, un indio.
Sí, bueno, pero robabas alguna otra escena.
Sí.
Y me dice Oscar, fíjate, ese es Ángel Ruiz, que es un artista completísimo y fantástico. Yo de aquella no te conocía de nada, entonces me empezó a contar todas las veces que te he visto en el Café del Cosaco, bueno, después cuando vine a vivir a Madrid ya te vi en musicales y en otras cosas. Y realmente si eres una persona o un artista con ángel, aunque sea valga la redundancia.
Por lo menos en el nombre, sí.
Sí, te lo han dicho. ¿Alguna vez? ¿Eres un artista con ángel en escena?
Bueno, sí que me han dicho que tengo que como decía una vez, no lo decía Charo López el otro día, de una amiga que le decía, dice que era una amiga muy envidiosa que ella tenía, que siempre cuando iba a verla le decía, es que sales de escena y se nota, nunca sabes cómo tomártelo, si para bien o para mal. Pero sí que es verdad que, bueno, que sí que me han dicho eso, que bueno, yo estoy en escena y estoy ahí, se nota, ¿no? Hay una energía y hay algo que te llama la atención, que a mí me parece que eso es esencial, y que te digan eso pues es un lujo, porque pasar por la escena sin llamar la atención sería muy triste, ¿no? Sería muy triste. En la escena hay que comunicar y hay que llegar al espectador. Eso me parece que es la primera premisa, que un artista, sea lo que haga, sea actor, sea cantante, sea mago, sea estar en un escenario, hay que comunicar. Y qué decir de un comunicador, lógicamente, un comunicador, por supuesto, ¿no? Pero sí, hay que comunicar, hay que llegar al espectador y hay que traspasar esa barrera, ¿no? Esa cuarta pared, y yo creo que eso lo consigo.
¿Pero eso ha de cultivarse o...?
Pues mira, yo creo que por supuesto se cultiva y se forma. Yo defiendo la formación por encima de todo. Pero también pienso que hay que tener un don, hay que tener hay que ser un diamante en bruto, hay que tener ese talento que después hay que pulir, ¿no? Pero, quiero decir, si no tienes talento, por mucho que te formes, no hay manera. Y por mucho talento que tengas, si no te formas y no evolucionas y no creces como artista, pues te quedarás solo en talento. Además, el talento tiene los días contados. Como decía antes, con el tiempo el talento va menguando y se suple con otras cosas, con la experiencia y el saber estar.
Y además también, Ángel, hay que encontrar esa persona que te ayude a encauzarlo, porque puedes ser muy talentoso, pero también si vas en plan derroche, como dices, lo pierdes en dos días o tampoco le llega al público como debería, ¿no?
Efectivamente, que además es una cosa del talento, ¿no? El talento hay que saber encauzarlo, hay que saber por dónde. A veces hay que economizarlo, porque a veces se puede pecar de exceso de talento, de exceso de...
Dar todo en una nota
y querer demostrar todo el rato lo que uno vale. No. Yo creo que uno de los secretos de los grandes, además, siempre que hablan de esto, que hablan de la dicotomía del talento y del trabajo, y hablan siempre del saber estar, del saber cuál es tu lugar y qué es lo que tienes que dar en cada momento, ¿no? Eso es inteligencia, aparte de sabiduría, pero creo que tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con el cuál es mi lugar en esta obra de teatro, cuál es mi lugar en esta película, qué es lo que se me está pidiendo aquí, en esta escena concreta. Y es lo que hay que dar, no hay que dar ni más ni menos, ¿no? Hay una frase que se usa mucho, que viene del acto de estudio, que es una frase a la que le tengo bastante manía, que es la que usan muchos cuando no saben lo que quieren pedir y te piden menos es más. Supongo que lo habéis oído, ¿no? Menos es más. Yo entiendo por dónde quieren ir, pero menos es menos. Menos es menos y más es más. Para mí, la medida justa, o la, digamos que la palabra justa, y valga la redundancia, es hacerlo justo. Hacer las cosas en su justa medida, para contar lo que tienes que contar con lo justo. Ni más ni menos. Y eso... Creo que es una buena meta, ¿no? Es una buena premisa para tirar hacia eso, ¿no? Hacia lo justo, más que a quedarse corto o a quedarse demasiado largo.
Un artista transgresor, rompedor, impresionante, podría haberse quedado en anécdota, podría haberse quedado en lo exagerado, podría haberse quedado en el amaneramiento, en un simple nombre. Por fortuna para los espectadores, en un buen día, Ángel Ruiz y Miguel de Molina coincidieron.
¡Ay, el orgullo gay, maestro! Me sube yo una carroza, me vuelvo loco, ¿eh? ¡Ay, con estos musazos, los culos fuera! ¡Ay, qué maravilla! ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Vamos, me vuelvo yo loquito! ¡Hombre, como faltaba! ¡Hombre! Espérate. Esto es, vamos, un himno gay de la época. Mira, mono. ¡Vámonos! Tú Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo: ¡qué espanto, qué atrocidad! Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Soltero, pa' a mi día. ¡Ole! Vamos, que me case, dice, no me caso. Que no me caso, que no me caso, que no me caso. Pues cásate tú. La gente empeña en que me caso. ¡Oh, y mira qué acento más bonito, marico!
Y él continúa, porque es igual que Miguel de Molina. Es como si el espíritu hubiese llegado al escenario y hubiera poseído a Ángel Ruiz en este fantástico espectáculo, Pablo, que vimos en su momento en el Infante Isabel de Madrid, Miguel de Molina al desnudo.
Además, un montaje, además, que lo he comentado con otras personas, que no le gusta nada la copla, y que sin embargo enganchaba por, no sé si por la parte dramática, por lo que transmitías en escena. Pero es verdad que mucha gente que no le gustaba la copla, que es más, que la detesta, quedaban enganchados y prendados de este espectáculo.
Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, es que no es un espectáculo sobre la copla, es un espectáculo sobre un coplero, y un coplero muy especial. Lógicamente, para mí lo más importante era la historia de Miguel de Molina, con toda su carga dramática y su carga cómica, porque era un tipo muy brillante, muy gracioso y muy brillante. Y lógicamente, al ser un artista que cantaba copla, la copla tenía que estar presente. Pero para mí, desde el texto y desde la concepción del espectáculo, siempre tuve claro que las canciones tenían que estar siempre al servicio de lo que se contaba. Que además es una ecuación muy de musical, ¿no? De los musicales. Es decir, no quería que las canciones fueran unos pegotes, ¿no? Como para ilustrar solo y llanamente lo que él hacía, sino que quería, y ese era el trabajo de Encaje de Bolillos, que las canciones surgieran de la historia y del pozo emocional en el que iba entrando el personaje. ¿Qué ocurre con eso? Que de repente las canciones adquieren sentido. Tiene un sentido con respecto a lo que le está contando. Es como, por ejemplo, cuando canta Ojos Verdes. Ojos Verdes, que es una canción manida y cantada por muchísimos, una canción maravillosa, pero que a veces se pierde el sentido y el origen de lo que significa esa canción. Entonces, cuando él canta, que además eso es verdadero, eso él lo cuenta en su propia biografía, que él siempre que cantaba esa segunda parte se acordaba de ese momento maravilloso que... digamos que su despertar homosexual y sexual, sobre todo sexual, sin además sin tapujos y con esa claridad y con esa naturalidad, claro, la canción de repente dices, es verdad, es que la canción habla de esto, la canción habla de la fascinación por alguien, la fascinación física, ¿no? Que a veces, ¿no?, nos enrollamos, nos volvemos muy místicos. No, es que eso es la canción es pura fascinación. En la canción no hay sufrimiento, ni hay dolor, no hay pura fascinación y pura, ¿no?, que además lo dice la canción, ¿no? Me dejaste en la boca ese sabor a menta y canela, o sea, es pura sensualidad. Y claro, de repente lo que hace es que engancha muy bien con el origen de la copla. El problema de la copla, y de la gente que considera, que además es verdad, que la copla es un género manido, que es un género que no gusta, porque además es un género que siempre se asocia a una etapa, ¿no?, una etapa dura, difícil, de este país. Pero la copla, y además la copla que cantaba Miguel de Molina, como la que cantaba Imperio Argentina, que era una copla que estaba mucho más cercana al origen en sí de la copla, que era un género fresco, popular, lleno de poesía popular, ¿no?, de grandes poetas como Rafael de León, el propio García Lorca, o sea, muchísimos, ¿no?, que impulsaron ese género. El problema es que se ha hecho tanto y se ha hecho tan mal que llega un momento sí, en que acabas denostando el género. Pero el problema no es del género, el problema es de la gente que ha hecho eso mal. Es decir, cuando coges Ojos Verdes y lo cantas como si fuera una canción de sufrimiento, y dices, no, no, la pop no está sufriendo, ¿eh? O sea, primero folla, disfruta follando y después canta la canción. Y con eso pasa con otras cosas. Entonces, con respecto al espectáculo, lo que ha pasado con esto, que es verdad, a mí me lo dice muchísima gente, y yo creo que es por eso, o sea, y no es que sea un acierto mío, ¿eh? Es que yo creo que la copla es maravillosa. El problema es que hay que hacerla bien, y hay que hacerla desde un lugar con cierto conocimiento de lo que estás cantando, ¿no? Es como la gente que canta inglés sin saber inglés. Y sabes lo que estás cantando, no importa. Se quedan solo en la forma, ¿no? En la floritura, en la capacidad vocal, pero hay una cosa que es lo que va dentro, ¿no? Que es texto, es puro texto, es pura poesía, y además hay cosas que se están contando que tienes que llenar de imágenes reales y de cosas que le den sentido. Entonces, por eso gusta, por eso la gente descubre la copla a partir del espectáculo, lo cual me parece maravilloso, ¿no? O sea, poder haber descubierto esto, ¿no? Que la gente haya descubierto que la copla se puede disfrutar, que no es solo un género lleno de clichés ni de olor a naftalina, sino que es un género que si se desnuda, si se desnuda, si se hace desde el sentido más original de la canción, es un género maravilloso y además muy propio y que está denostado.
Y sin embargo, Miguel de Molina al desnudo, o sea, tu Miguel de Molina, se atreve con La bien pagada en inglés.
Se
que ya hay que echarle Ángel para decir, bueno, sería factible. Sí, aquí hemos cantado Chiquita en castellano, sí, sí. Pero no, el trasvase no lo veo en igual. ¿No?
Es, claro. Eso es un guiño, claro. Lógicamente es un guiño para todos los que sepan mi pasado en Quesquispas, que siempre he dicho esas cosas. Pero de alguna manera estaba muy bien para demostrar, ¿no? Como él dice, yo cómo voy a ir a Hollywood, como muchos otros que se fueron a Hollywood. Pero dice, yo voy a ir a Hollywood cantando estas canciones, yo cantando esto en inglés. O sea, en su momento Edith Piaf también fue, cuando dio el paso de irse a Hollywood, pues tuvo que traducir muchas de sus canciones al inglés, como Hymn à l'amour, que tiene una versión en inglés que es horrenda. Claro, pierde mucho, entonces era un poco un ejercicio cómico por un lado y por otro lado como para decir, digo, es que no, es que hay géneros que no puedes desvirtuarlos de esa manera, ¿no?
Él ha tocado muchos, muchos, muchos géneros. Tenemos un ejemplo ahora, un ejemplo muy breve, pero solo con lo poquito que suene, verán ustedes cómo no pueden evitar el nudo en la garganta. Hemos querido, exprofeso, que se escuche el sonido de las cámaras fotográficas para explicar algo. Ese es el pase que se llama, el pase de cámaras y fotógrafos de una función que va a estrenarse. En muchas ocasiones los intérpretes simplemente salen, gesticulan, hacen playback, canturrean, porque es para fotógrafos nada más ese momento concreto, porque si no en las cámaras de televisión se estaría todo el rato escuchando chi, 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 chi. Con lo cual, pues ya ven que Ángel Ruiz, incluso en el pase para fotógrafos, lo entrega todo en escena. Es salir y decir, aquí estamos.
Aquí estamos. Eso fue, creo que fue la presentación de la temporada, de la nueva temporada del Español y de Las Naves del Matadero hace unos años. Creo que fue el último año, o si no el anterior, a Mario Gas, que estaba haciendo esa función de Miguel del Arco en el Matadero, que se llamaba el Proyecto Yucali. Y entonces, claro, Mario estaba tan prendado que para hacer la presentación a los medios, Y bueno, vino los políticos de turno, por supuesto, esas cosas que se hacían, quería que yo cantara la canción a las 11 de la mañana. Y yo digo, bueno, pues nada, a las 11 de la mañana ahí estoy cantando la canción. Y lo hicimos, claro. Es que no tiene sentido hacer playback en estas cosas, si no, no hay que dar las cosas. Es un artista, es esto, si no.
Y como formador de otros cantantes, ¿cuáles son tus líneas pedagógicas?
Yo lo primero que pregunto siempre cuando alguien quiere tomar clase conmigo es ¿hasta dónde quiere llegar? Es decir, ¿para qué quiere tomar clases? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y en relación a eso, pues trazamos un plan de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando me vino Carlos Hipólito, cuando iba a hacer Follies, un año antes, que ya sabía que lo iba a hacer y tal, y claro, yo conocía la partitura, me dijo, no, voy a hacer tal personaje, digo, claro, me tengo que trabajar y tal, digo, muy bien, sabíamos cuál era la finalidad. O sea, Carlos ya tiene algo ganado que es impresionante, y es un gusto musical, una musicalidad en la voz, un oído privilegiado. Solo había que trabajar con él, dotarle de una cierta técnica para aguantar de martes a domingo las funciones, ¿no? Pero él ya venía muy aprendido, ¿no? Y después hay gente que simplemente quiere aprender a cantar para cantar con los amigos en su casa, o hay gente que de repente de un día para otro te viene porque va a preparar una prueba y quiere que en dos clases poder cantar Gypsy, por ejemplo. Y sí, no, pero lo hay. O sea, hay mucha ignorancia en este aspecto. Y claro, por eso que lo primero es dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, y después, claro, a ver dónde estás, ¿no? Dónde está tu, dónde te colocas. Pero desde luego yo siempre parto, creo, de algo que me parece esencial. Y es, independientemente de la capacidad vocal que tenga cada uno, de la capacidad vocal en cuanto a técnica, flexibilidad, tesitura y todas estas cosas que son importantes, para mí lo más importante es la expresión. Es decir, yo prefiero un mal cantante que me emocione que un buen cantante que me deje frío.
Entonces, eso lo hemos vivido hace muy poco en Londres viendo Imelda Staunton en Gypsy.
Maravillosa, es claro, una semana pasada.
Lo también la viste.
Sí.
Los pelos.
Claro. Es que eso es.
Pero por ejemplo, lo comparas con la grabación de Patti LuPone y dices, vale, Patti LuPone llega más lejos, pero no me emociona como esta mujer.
Claro.
Que tiene muy buena voz también, unos agudos. Claro, pero igual, no me llega.
Claro, la emoción. Es que nunca sabes tan bien qué es lo que te hace que te toque, ¿no? Es que es muy, muy extraño. Es muy extraño. Es como, por ejemplo, la versión que tienes de Sending the Clowns, esta gran actriz inglesa, que tampoco es una gran cantante.
Judi Dench.
Mm-hmm. Pero claro, tú ves esa versión y dices, no canta, pero es que da igual. También es verdad que es Sondheim, ¿no? Que está más allá.
No, pero Sondheim la compuso específicamente para una actriz que no sabía cantar, entonces le fue haciendo las pausas.
Exacto.
En la partitura.
Pero también es una canción muy complicada, sí. Tiene una tesitura muy difícil. Yo la he cantado muchas ocasiones, digo, uff, que es difícil.
La has cantado tú y por Nacha, que es lo que yo te comentaba antes.
Por Nacha.
A veces en algún espectáculo que es Kispas, se te escapaba Nacha Guevara con que salgan los clowns.
Que salgan los payasos. Ella tiene una versión que era que salgan los payasos. Es con esas cosas que hacía ella, sí, sí. Sí, sí.
¿Y se puede hacer lo que supuestamente nos contó que hizo Nacha Guevara, que dijo que a ella llegó un momento determinado en que no le gustaba su voz y volvió a reinventarse y a dar clases de voz para cambiarla totalmente?
Sí,
los
perfectamente.
50, 60
años. Perfectamente, fíjate, 20 años más. Pues sí, sí, claro que se puede hacer, perfectamente. O sea, es más complicado porque, claro, la voz es un músculo que si lo tienes acostumbrado a hacerlo de una manera, quitar los vicios siempre es mucho más difícil que empezar desde cero.
O sea, que si va Paloma San Basilio a tu casa y te dice, quiero reinventarme, ¿tú serías capaz de darle trabajo?
Yo no me considero un gran pedagogo a esos niveles. Yo me considero un coach, alguien que puede ayudar a la gente a encontrar a tener técnica, a enfrentarse a algo muy concreto y a trabajarlo, pero vamos, yo no soy el del discurso del rey, por ejemplo.
Sin embargo, él es alguien capaz de convertir la canción de la abeja maya en una de las grandes interpretaciones de Doña Juana Reina, y es capaz la misma canción de la abeja maya de transformarla en una jota.
En un país multicolor nació una vida bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la vez que llamaron Machia. Buena chica abeja, amiga Machia. Machia fue la sin cesar. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Machia. La pequeña abeja, amiga Machia. Machia, yo te quiero, Machia. Y Machia, Machia, Machia venía hablando de ti. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el Pilar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaba Maña, le llamaba Maña. Buena chica abeja, buena chica, chica, chica abeja Maña. Y a la pequeña abeja le llamaba Maña, le llamaba Maña.
Y todo hay que decirlo, con Charo Reina, la sobrina de Juanita Reina, entre el público, mientras que hacías esta parodia, este homenaje
a su tía,
ese gracejo particular con el que ella iba acabando todas las sílabas.
Esa gran vibrato que tenía.
Y además con los años
ya era moviola. O sea, era como el vibrato del vibrato. Era una cosa impresionante.
Esto era que Esquispás, por un lado, un guión muy marcado y medido, claro, porque además Mariano Marín tenía que apostillarte musicalmente, uh-huh, y si no, no había entendimiento y no era posible el espectáculo. Pero por otro lado, como digo, si un rato antes de comenzar, conversando con los amigos, salía el nombre de Nacha Guevara, tú de repente ese día la incorporabas al espectáculo.
Por supuesto, claro, pero es lo que tiene el cabaret. O sea, el cabaret es que te da eso, ¿no? Y además es lo que se te pide y es lo que la gente agradece, ¿no? Que seas actual, que utilices lo que ocurra en el momento y de la manera más inesperada posible. Eso, por ejemplo, me pasaba en The Hall, cuando estuve haciendo The Hall 1 aquí en Madrid y los meses que estuve. Claro, era... A mí me llamaron, ¿sabéis? Porque Alex O'Doherty se torció un pie y en 3 días me lo tuve que aprender todo. Esto fue las Navidades hace 3 años. Y claro, me llamó Illana para decir, oye, mira, pasa esto, en 3 días tú podrías salir. Y yo, como soy loco, soy así, soy valiente, y estos retos siempre me han gustado, he dicho, digo, por supuesto, en 3 días me lo aprendí todo, todos los textos, nada, y salí a la palestra en 3 días. Y claro, el propio Juan de Illana me decía, digo, pero es que yo flipo contigo, porque no solamente te has aprendido el texto, estás haciendo lo que está ya medido, sino que además has introducido cosas tuyas en el momento. Digo, bueno, es que si no hago eso, tiro piedra sobre mi propio tejado. O sea, intento hacerlo las cosas mías, ¿no?
Hoy en día llamarían a Rosa Benito.
Pues estuvo, pero... Y además estuve yo el día que cantó ella La Pulga.
Sí, pero hoy en día ya es más artista.
Sí, todos son artistas en ese programa.
¿Y tus referentes a nivel artístico? ¿Cuáles serían...?
Tengo muchos.
Joteros aparte.
Pues tengo muchos. Tengo muchos y no tengo ninguno. Porque yo soy muy poco mitómano. Muy poco. Pero referentes en cuanto... Mira, Ángel Pawlowski. Por ejemplo, Ángel Pawlowski, yo lo vi con 14 años y me dejó tan prendado, o sea, flipé con lo que hizo. Porque era... Realmente salías del espectáculo diciendo, no he hecho nada. O sea, no he hecho nada, no ha cantado, no ha bailado, no ha hecho nada. O sea, desde un punto de vista objetivo era, no hacía nada. Pero lo que hacía era impresionante, porque era la capacidad de ganarse a la gente solo con su piquito y con su pose. En un tiempo, además, donde ver a un señor disfrazado de mujer, o sea, porque eso es lo que se veía. O sea, después ya, con el tiempo hemos visto, no, era una señora. Pero en entonces era un tipo disfrazado de mujer contando su vida inventada, verdadera, con una orquesta y entre el público. Y se tiraba 2 horas donde hacía de la gente lo que le daba la gana. A mí me parece que eso es un referente en cuanto a un artista. ¿Cómo está un artista? ¿Cómo tiene que estar en el escenario? Y lo que tiene que conseguir, lo que hablábamos antes, la comunicación. O sea, Ángel me parece que ha sido siempre un referente. Después, en cuanto a... Bueno, lo que yo ya he hecho con Quesquispás, grandes referentes han sido Académica Palanca, por ejemplo, aunque hemos coincidido en el tiempo, pero sí Les Luthiers y todo este, incluso Nacha Guevara. O sea, Nacha Guevara fue un referente ya cuando vino aquí con Nacha la
Nacha de Noche.
Nacha de Noche fue un espectáculo rompedor y que marcó un antes y un después, ¿no?
Y después de la cima que has conseguido a nivel popular, sobre todo con Miguel de Molina, porque crítico ya habías tenido otros éxitos, ¿hacia dónde se dirigen tus pasos ahora mismo?
Pues no lo sé. Mira, ahora lo que me apetece muchísimo, un proyecto que me ha ofrecido Miguel del Arco para La Zarzuela. Y es que va a hacer el programa doble de La Gran Vía y otro texto. Entonces, claro, Miguel del Arco haciendo zarzuela, y además este tipo de zarzuela puede ser maravilloso, porque lo va a rehacer entero. Pero me apetece muchísimo. Hice en su momento, hace tres veranos, en la corte del faraón, el Casto José, ahí en el jardín de Sabatini, con Jesús Castejón en la dirección, y ya fue maravilloso. O sea, yo no pensaba que me lo iba a pasar tan bien, y que además que todo esto tiene una vuelta de tuerca, ¿no? Que cualquier zarzuela, fíjate que la zarzuela, que es un género que también que está un poquito ahí, ¿no?, anquilosado y un poquito obsoleto, pero le dimos una vuelta de tuerca. Y el año pasado, cuando ya me ofreció el Don Mendo, y dije yo, el Don Mendo, pues también tiene vuelta, ¿no? O sea, también lo disfruté muchísimo. No lo sé, muchas veces le pregunto a muchos a los actores, ¿qué te gustaría hacer? Digo, cualquier cosa que me ofrezcan. Porque a mí lo que me gusta es que me ofrezcan el reto de poder hacer de eso algo propio. Es decir, cómo hacer Don Mendo, pero hacer un Don Mendo que sea mi Don Mendo, que no sea ni el Don Mendo que hizo Saza, ni el Don Mendo que hizo Gómez Burr, ni el que hizo Fernando Fernán Gómez, sino ¿dónde está el Don Mendo, mi Don Mendo, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos, y ese, para mí, ese es el reto. No es tanto, yo quiero hacer Hamlet el día de mañana. No, me apetece que lo que me ofrezcan poder hacerlo con dignidad.
Y siendo tan versátil en tu profesión, ¿saben dónde ubicarte para ofrecerte según qué proyecto?
Muchas veces no. El problema de la versatilidad en este país, es que no saben dónde ubicarte. Es decir, es muy complicado. En otros países no, porque en los países anglosajones, donde están tan acostumbrados a que los actores canten, bailen, hagan piruetas y hagan cualquier cosa, no sorprende. Es más, aquí sí que no sorprende de repente que, Glenn Close está haciendo Sunset Boulevard. Uh-huh. Sí, pero canta. Sí, canta. ¿Por qué? Porque en países como Gran Bretaña o en Estados Unidos, si tú no cantas, probablemente no entras en la escuela de arte dramático. O sea, así es la cuestión.
Uh-huh. Luego tú ya te decantas por una cosa u
Exacto.
otra, pero
pues igual la gente tal, pero en general la gente está formada y tiene una formación, unos mínimos, ¿no? Otra cosa es ser después una gran cantante, ¿sí? Ser Barbara Hendricks, claro, pero ella, Barbara Hendricks, no hace cine. Pero esa es la cuestión. El problema de la versatilidad en este país es que siempre hay como una, hay un punto mediocre a la hora de pensar que si alguien canta muy bien, no puede hacer bien otra cosa. Y si hace bien esto, seguramente que lo otro no lo hace bien, ¿no? Entonces pasa eso, que les cuesta ubicarte, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me he dedicado a la comedia, lógicamente porque lo disfruto, porque ha sido mi orgánicamente yo siempre he tirado a la comedia y ha seguido así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nunca me han visto en el drama. Nunca me han los directores de casting, tal, les cuesta pensar que tú, alguien que tenga vis cómica y que tenga esta cara y esta facilidad para hacer reír, que pueda hacer un trabajo dramático, hasta que alguien se atreve y me ofrece el Lorca, el Ministerio del Tiempo, y de repente la gente descubre que también soy actor dramático. Entonces, claro, sorprende que es esto que muchas veces hablan de no te encasilles. Digo, no, el encasillamiento no viene tanto del actor como de la gente, de los de fuera.
Y si esto fuera un casting, le dirían, ¿usted se ve capaz de emocionar, de conmocionar, de hacer llorar? Sí, aquí en Destino Wonderland tenemos la prueba.
Si tú no estás aquí, me sobra el aire. no quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.
Cuando tenemos artistas tan completos, hay que exprimirlos, hay que probarlos, hay que retarlos. Luego veremos en qué casillero se enclavan mejor, ¿no? Pero al principio habrá que decir, usted haga, vamos a probar.
No, pero bueno, lo que decía Ángel tenía toda la razón, porque me acuerdo tiempo a que yo siempre que decía, pues me gusta Ana Belén, ya, pero como cantante, como actriz, pues las dos cosas,
claro.
O sea, era como, ah, pues a mí me gusta más como actriz. No, a mí me gusta más como cantante. También te puede gustar en su totalidad. Es decir, sí. O sea, aquí hay como esa especie de tener que semiparcelar, ¿no?
Sí,
todo.
Hay que semiparcelar. Exacto, hay que poner etiquetas, porque si no tienes etiquetas es muy complicado. Eso, a mí cuando me preguntan, ¿a ti qué te gusta más, cantar o actuar? Texto, se refiere, claro.
Claro.
Y yo siempre digo lo mismo, digo, eso para mí es lo mismo.
O sea, interpretar, no, lo que tú decías.
Claro, para mí es comunicar. El canal puede ser diferente, pero el objetivo es el mismo. Y entonces me lo paso igual de bien, ¿no? Es verdad que la música tiene una cosa que no tiene el texto. O sea, eso hay que tenerlo claro y hay que, ¿sabes? La música apela al alma y con la música llegamos a lugares que con el texto nos costaría muchísimo más, ¿vale? La música es universal y tiene un poder que no tiene el texto. Y por tanto, cuando uno canta, lógicamente, es mucho más fácil llegar al corazón que con la palabra hablada. Pero bueno, eso no significa que me lo pase mal, me lo pase mejor de una manera u otra.
Pues para cuando
ni que prefiera una cosa ni la otra.
Pues para cuando un musical de Lorca.
Oh, sería maravilloso. Pues mira, pues el día que haya grandes compositores, que los hay, grandes libretistas, que los hay, pero sobre todo grandes productores o productores que se atrevan a hacer musicales originales y no a comprar franquicias fuera. O sea, el día que pase eso, pues igual habrá un musical sobre Lorca, sobre Cervantes o sobre cualquier otra cosa. El problema es ese, que cuando hablamos del boom del musical en este país, realmente lo que es que hay productoras que se dedican a traer, cosa que está muy bien, cuidado, no lo critico, ¿eh? Está muy bien que traigan El Rey León, Mamma Mía, ahora que está aquí Marta, que traigan todos estos musicales de fuera, es maravilloso, maravilloso. Pero también tiene que haber cabida y hay que promocionar
la iniciativa
de musicales autóctonos, musicales de pequeño formato, no todo tiene que ser de gran formato, musicales de, ¿sabes? De, bueno, aunque no salgan mal, pero la manera de crear esa, de que exista esa cantera de profesionales que hagamos musicales y que hagan musicales desde la nada, tiene que haberlo, ¿no? No siempre vamos a comprarlos fuera.
Pues no vamos a comprarlos fuera porque los tenemos aquí, los artistas, tenemos aquí los
y miembros. Y muy grandes.
Y tenemos aquí el público, que también a veces se piensa por él, no le va a gustar, no va a querer, no lo va a entender. No, Ya ven ustedes cómo responde y cómo está allí, y no le importa el IVA cultural porque paga la entrada y aplaude como un loco. Ángel Ruiz, gracias por hacer de Wonderland un lugar mucho más plácido, mucho más cómodo y mucho más habitable. Y lo que queremos y deseamos es verte de nuevo pronto en escena, en pantalla, donde tú quieras.
Pues nada, y si no, me hacéis un hueco y yo me vengo aquí.
A cantaros jotas.
A cantaros jotas y lo que queráis.
No nos des ideas, porque no nos ponemos límites. Ángel Ruiz, de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
El doctor Kimball, Hospital General, urgencias, hicieron mucho por las vocaciones médicas y también las de enfermería. Lou Grant, la chica de la tele, un poquito posteriormente en España periodistas, aunque no lo supiéramos, sobre todo en el caso de Lou Grant, los que éramos pequeños, hacían mucho por esa vocación que teníamos ahí naciente y un tanto oculta. Yo no sé si cuando esa serie se estrenó, las inscripciones en las facultades de Derecho aumentaron o disminuyeron. Porque la manera de hablar de la profesión igual no era la más idónea para convertirla en héroes y heroínas, ¿no?
Hombre, el modo de mostrar el mundo de la abogacía que tienen los americanos siempre fomenta que las vocaciones, porque como es un mundo bastante diferente al derecho que tenemos aquí en España, pues sí que apasiona, o por lo menos nos llama la atención. Lo que sucede es que la serie de la que vamos a hablar hoy muestra ese particular universo jurídico que tienen los americanos, pero de un modo aún más estrambótico y rompedor. Esta producción de David E. Kelley se llamó Alec McBeal y fue sin duda una serie clave en los 90. Hoy nos pasamos a los 90, estamos acostumbrados a hablar
un poquito más atrás
de los 80 en esta sección, pero bueno, hay que decir que Ally McBeal fue clave en los 90, por eso, por la ruptura que supuso en el modo de mostrar el universo de los abogados.
Y un señor con una firma muy reconocible y particular, David E. Kelley, el marido de Michelle Pfeiffer.
Exactamente, que a ver cuando le hace una serie que se merece.
Sí, señor, porque
su señora esposa.
Tener en casa una mujer, una actriz como ella, y que no le escribas ni medio papelito nunca.
Sí, una actriz infrautilizada en los últimos años.
Somos muy fans en este programa de Michelle Pfeiffer.
Ally McBeal seguía las andanzas de una abogada interpretada por Calista Flockhart, muy fantasiosa, muy romántica, que por esos avatares del destino empieza a trabajar en una firma de abogados donde, por decirlo suavemente, todos los profesionales que allí trabajan son particulares, ¿no? Cada uno tiene una extravagancia, pero bueno, sacan sus casos adelante, que es lo que importa. Y a mayores, en el bufete de abogados tan particular donde empieza a trabajar la protagonista, trabaja a su vez en Billy, que es su antiguo novio, ese hombre que nunca ha olvidado y que lamentablemente, cuando empieza a codearse con estos profesionales tan estrambóticos, ya está casado. Y su esposa, a su vez, trabaja también en este despacho. Claro. Así que el meollo argumental, desde el primer capítulo, empieza a cocerse de modo muy interesante.
Y además era, si no recuerdo mal, la primera o con mucha segunda secuencia. Ally McBeal se tropezaba con este antiguo novio, hablaba de que él trabajaba en un bufete en ese mismo edificio, y ya como son las series en Estados Unidos, todo como las fichas de dominó. Caía una y las demás detrás.
Se puede decir que Ally McBeal tenía como dos marcas de fábrica. Una era que, aparte de estos personajes tan particulares, se mostraba visualmente todas las fantasías y los pensamientos de Ally McBeal, y por otro, el estupendo uso que hacían en la serie de la música. La mayoría de las canciones eran o compuestas originalmente o versiones de hits que hizo una cantante por aquel entonces desconocida, que era Vonda Shepard, que lo descubrió David E. Kelly, y que además salía en muchas secuencias del serial, porque era donde, digamos, tocaba o cantaba en un local donde a lo que acudían los abogados de la firma después del trabajo. Así que ahí podíamos ver a Vonda Shepard mientras otros argumentos de la serie se desarrollaban. Y si te parece, vamos a escuchar precisamente la canción que abría paso a las andanzas de Ally McBeal.
Mi termómetro particular, que es la tía Carmen, que claro, cuando dice esta serie es para jóvenes, es para señores, es para gays, es para tal, es para cual, yo recurro a ver qué opina la tía Carmen de ello, decía, Pierre Mason era fantástico, la ley de Los Ángeles era trepidante, pero con estos me río mucho más.
Es que, claro, como decíamos, era tal la extravagancia del dibujo de personajes que bueno, enganchaba, aparte de los casos que tenían, enganchaba precisamente por eso, porque uno se unía a uno u otro personaje y aparte resolvían los casos también de una manera muy muy singular. Bueno, Calista Flockhart, actual señora de Harrison Ford también, que creo que no ha vuelto a hacer nada más destacable. Hizo unas cuantas películas después de la serie. Sí. Bueno, hizo durante unos cuantos años Cinco Hermanos.
También, es verdad.
Aunque se llevó El Gato al Agua, Sally Field, en esa serie. Pero después, poco más ha destacado.
Y lo triste es que había quien veía Cinco Hermanos y decía, vamos a ver la serie esta que sale Ally McBeal y sus hermanos. O sea que, por desgracia, el personaje ya la ha marcado de por vida. Sí.
Pero bueno, con Ally McBeal consiguió ser muy, muy popular. Aparte también consiguieron ser muy famosas actrices como Lucy Liu, Portia de Rossi, Jane Krakowski.
¡Qué maravilla!
Y actores que ya eran conocidos como Robert Downey Jr., Diane Cannon, Peter McNichol, digamos que vieron renovada su popularidad.
Robert Downey Jr. no ha vuelto a estar mejor que Ally McBeal, por desgracia. Sé que hay mucha gente que dice, pues es fantástico, es divertidísimo, Sherlock Holmes, Iron Man. Me parece que todos los tics del mundo se los ha puesto encima, pero Ally McBeal estaba señorial. ¿Cómo cantaba, además?
Sí, además, digamos que en Ally McBeal empezó un poco a remontar sus años oscuros con las drogas y demás. Pero yo quisiera destacar a Peter McNichol, un actor muy muy particular, con un físico que, bueno, algo limitador para conseguir según qué papeles, que aquí hizo el personaje de un abogado al que conocían como Bizcochito.
Porque... Me río solo de recordarlo.
Porque, bueno, tenía así... Tanto podía ser como muy tímido, como soltar eso, los razonamientos más extraños y más inauditos, ¿no? Este personaje además tenía la singularidad que le encantaba a Barry White. Con Barry White se soltaba, empezaba a bailar en cualquier sitio, sea en el famoso lavabo unisex que tenían en el despacho, como en el bar donde cantaba Wanda Shepherd. Barry White, al igual que Wanda Shepherd, apareció en un capítulo especial de la serie y dio lugar a una secuencia mítica en la que todos los personajes del bufete que estaban en ese momento en el local empezaban a bailar al ritmo de este clásico de Barry White.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't it nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Las series pueden resumirse en una secuencia o en dos, sin duda, como decías, Pablo, esa es la secuencia que define a Lee McBeal.
Sí, totalmente, porque es un modo de reunir, como decíamos antes, tramas de personajes con música, con humor, con sentimientos. Creo que, como dices, resume totalmente el espíritu de la serie.
Y descubríamos lo fantástica que es como showwoman Jean Krakowski, la secretaria, sí, del bufete.
Una mítica de las tablas de Broadway que os recordáis que ganó posteriormente el Tony por Naim.
Sí.
Pero bueno, ya mucho antes era un peso pesado de las tablas de Broadway.
Y además, como tantos personajes en las series de David y Kelly, empezó muy, muy secundaria, iba tanteando el guionista y productor, y cuando se dio cuenta, claro, de lo que tenía sobre la mesa, que era este actrizón fantástico, que el público empatizaba con ella, empezaron a escribirle y a desarrollarle el papel, y fue una auténtica gozada.
Bueno, y la gélida Portia de Rossi, antes de casarse con Ellen DeGeneres, también hacía un personaje muy, muy particular.
Fantástica, fantástica. La verdad, como dices, y todos. Lucy Liu, que nunca ha estado mejor que en esos momentos, sí, que gruñía y que al final acababa liándose con bizcochito.
Sí.
Tenían un aquel.
Sí. No, como digo, es un dibujo de personajes espléndido. Y si esta secuencia es mítica, no menos mítico fue cierto bebé digital con el que se topaba Ally McBeal en un capítulo muy celebrado en el que esta mujer ya de 30 y bastantes, empezaba a temer que su reloj biológico pues se parara en unos pocos años. Entonces su obsesión por tener o no tener hijos se cristalizaba en visionar de vez en cuando, este bebé digital que aparecía y, como no podía ser menos, también bailaba al ritmo de este clásico. Wanda Shepherd hacía unas versiones estupendas. Les daba un toque muy, muy personal.
Y además con un sentido dramático, como decías. Sabía en qué secuencias iba a estar la canción y en qué momento se iba a interpretar. Entonces, claro, decía así y no como la original para no romper.
Bueno, pues si te parece, nos despedimos también con otra versión de clásico a cargo de Wanda Shepherd. Y reiterando el deseo o petición o como quiera llamársele a David Kelly para que haga algo con su mujer televisivamente hablando, ¿no?
Ahí queda dicho casi lo que tenía que ser una obligación, porque tanto los fans de él como los fans de ella nos lo merecemos.
Pues ahí queda este deseo en Destino Wonder.
Gracias una semana más, Pablo Vilaboy. Vamos a bailar un poquito en la despedida con una canción que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en directo cantado por la gran Bette Midler. Todo hay que decirlo. Otro de esos clásicos imperecederos con el que nos vamos marchando, pero saben que la próxima semana regresaremos aquí en Onda Arcoiris para poner Destino hacia Wonderland. Y si se encuentran a David Kelly, díganle, por favor, lo que le hemos pedido, que haga una serie para la Pfeiffer. Gracias.